Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días. Aquí comienza Alt News. 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
Saludos cordiales, hoy es 21 de febrero de 2019, son las 7 de la mañana, también pueden ser las 10 porque este programa tiene redifusión a las 10 de la mañana. Saludos cordiales de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao, para toda España a través de Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal. Las temperaturas las más bajas de España van a estar en Soria y Teruel, van a ser 2 grados bajo cero. Y las de más temperatura, Badajoz, Córdoba y Sevilla, se van a ir a los 22 graditos. Los titulares de la prensa, bueno, tenemos la razón, un sector de Ciudadanos quiere arrimadas de número 2 en Madrid. Creen que es un valor en alza, como demostró en Andalucía, aunque asumen el riesgo de perder poder en Cataluña. Casado limpiará su lista del caso Kitchen. El gobierno revende que el Vaticano no se opone a exhumar a Franco. No se ha hecho lo suficiente frente a los abusos. En el país, España acuerda con Marruecos devolver pateras a sus costas. El rey no puede apelarse a la democracia por encima del derecho. El Vaticano obligará al Abad a permitir la exhumación de Franco. Crece el temor en el Partido Popular a perder el Senado y el control del 155. Putin amenaza con apuntar nuevos misiles hacia Estados Unidos. En ABC no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. En pleno juicio al golpe del 1 de octubre, el rey desmonta las soflamas del independentismo. Sin leyes no puede haber democracia, sino demagogia. Hoy vamos a tener día, pues eso, bastante interesante. Nos vamos a ir en unos segundos con Yolanda Couceiro Morín y sus titulares de la prensa digital. Y luego nos vamos a ir con Josep Anglada en Barcelona. Vamos a hablar con él sobre toda la actualidad política y no política. Y también, por supuesto, el análisis de actualidad con Armando Robles. Y tendremos a Pedro Ángel López para hablar de algo de historia. Va a ser ya mismo aquí en Alt News. Comenzamos.
Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
Buenos días, Yolanda Couceiro Morín.
Buenos días, Santiago.
Bueno, ¿y con qué nos ilustras el programa?
Depeche Mode.
Bueno, mira que no tienen historia estos, ¿eh?
Pues mira, nos vamos a los 80 otra vez, yo soy de los 80. Banda británica con Vince Clarke al frente, que la deja, por cierto, un año después.
Bueno, Vince Clarke, que todo el mundo que nos escucha seguramente igual no le suena, pero es el cerebrito de Erasure.
Erasure, exactamente. Y luego se pone al frente Alan Wilder y según la BBC son los padres del rock electrónico.
Y ¿Y estos qué? ¿Cómo están? Bueno, han vendido un montón de discos.
120 millones de discos. ¿Tú crees que alguno de los de ahora, estos famosetes, vende tanto disco?
Hombre, lo que pasa es que ten en cuenta que en
los 80... antes se vendían discos.
Claro, antes se vendían discos porque no había redes sociales. No
ahora
había...
se baja la gente la música.
Efectivamente.
Y ya no se venden discos.
La cosa ha cambiado bastante.
Con lo cual tiene su mérito.
Bueno, ¿y qué, siguen en activo o qué?
Siguen en activo, han dado muchos conciertos, han tenido muchos éxitos. Se les asoció en su día también con la subcultura gótica.
Sí, con ese rollete, ¿no?
El rollo gótico, exactamente.
En el 89 publicaron Personal Jesus, que fue muy criticado aquel disco.
Muy criticado y ha sido uno de sus mayores éxitos.
Bueno, que fue muy criticado sobre todo desde la esfera católica.
Católica, exactamente, exactamente.
Mira que hoy no hay cosas para criticar.
Aquello, bueno.
Aquello era una tontería. Pues si te parece, vamos con las noticias.
Pues vamos con las noticias del jueves a ritmo de Depeche Mode.
Pues venga, vámonos con las noticias, los titulares de prensa digital aquí en All News. Buenos días, España.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Usted misma es Yolanda Couceiro Morín.
Yo misma usted soy. Mismamente propia. Bueno, pues mira, 3 inmigrantes rumanos abusan sexualmente de una española en Pamplona.
¿Qué me dices?
La chica estaba en un pub con sus amigas, se fue al baño y estos que estaban al pille, pues allí que fueron a abusar de la chavala.
Me imagino que habrá habido miles de feministas ahí protestando hicieron con la manada de estos,
sí,
¿no?
Sí, todavía estoy esperando. La chica los ha denunciado, los han detenido, pero dos tienen 18 años, que ya han sido puestos en libertad, y el otro es un menor, un mena de estos.
Un mena.
Un mena.
¿No ves? Son cosas que...
Con la pasta que nos cuestan encima, todo esto.
No, pero no te preocupes, que encima si lo criticas eres racista.
Pues lo critico, porque han abusado de una niña.
Bueno, venga, ¿qué más
tenemos? En fin, alertadigital.com.
¿Qué nos cuentan?
No te lo pierdas, ¿eh? Esto tiene su aquel también. Una alemana conoce a un paraguayo en las redes sociales. Le manda 5.000 euros y al llegar a su país para casarse, descubre que no existe. La chica, pues bueno, llega en avión al aeropuerto y, bueno, allí se
allí
ve...
No había nadie, ¿no?
Allí no había nadie, se ve perdida, denuncia, pues va donde los guardas estaban allí y dice, bueno, este señor es que no existe, que no existe, que no existe, que no existe.
Bueno, que le había timado los 5.000 pavos.
La había timado y al final, con las transferencias que le había hecho,
sí,
lo localizan.
¿Y?
No te lo pierdas. El colega está en la cárcel, 25 años de prisión por homicidio doloso.
Y desde la cárcel podía enrollarse por internet.
Pues mira tú, 25 años de prisión.
Oye, 5.000 euros
en
Paraguay.
Sí, sí.
Es una fortuna,
Tacumbú. En Tacumbú.
Es una fortuna 5.000 paveiros.
Pues mira, colega, como para no tener internet con la pasta que estaba recibiendo todos los días.
Bueno, tendría toda la cárcel sobornada. Bueno, ¿qué más tenemos?
Alucinante, en fin. RamblaLibre.com. Carta a Albert Rivera. No te creo, Albert. Estás todo el día cayéndote del caballo. No te creo y tu ejecutiva es una pandilla de palmeros. Villegas y tú siempre coincidís en todo. Curioso, ¿no? Igual que Goebbels y Hitler.
Bueno, hombre, tampoco...
Este Enrique de Diego siempre haya...
Tampoco, no sé, yo igual un poco demasiado. Hombre, pues, porque podía haber puesto como Pin y Pon.
También, y Epi Blas.
Oye, Felipe González y Alfonso Guerra.
Sí.
Aznar y no sé quién, no sé.
Un horror.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, nos vamos a casoaislado.com.
Vale.
Más de 2.000 islamistas estarían preparados para atentar en Europa. Hans-Georg Maassen, que es el presidente, expresidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, avisa del peligro. La situación, ha dicho, de seguridad se ha visto agravada por la llamada de la crisis migratoria.
y sobre todo por los últimos avisos que ha lanzado Trump, que si no nos hacemos cargos de los presos que tienen, tal, los va a dejar en libertad.
Pues mira, en Alemania llegan 200.000 inmigrantes al año y actualmente hay unos 2.200 islamistas que están preparados para atentar.
Pues no te lo pierdas, vaya cifras, vaya
bueno,
cifras.
Una broma.
Bueno, de todas formas, fíjate que últimamente anda muy paradito el tema de los atentados, pero eso no quiere decir que haya desaparecido el peligro.
No. Yo creo que están deteniendo a más de los que nos pensamos.
Hombre,
también.
Yo pienso no solamente que los están deteniendo, sino que los están eliminando en silencio.
Haciendo desaparecer.
Los están haciendo desaparecer, sí, porque son cosas que... Además, ¿quién va a protestar por cepillarse unos tíos de estos? O sea, no sé, por pegar dos tiros, los tiras a un vertedero, pues ya está. Pues es verdad, ¿quién va a protestar?
Oye, su family.
Acuérdate de Margaret Thatcher, aquella vez que se cepillaron a 3 de lira en Gibraltar, en el Parlamento. Bueno, y es que esto, los laboristas, es que esto ha sido, ¿quién ha dado la orden? Y se levantó la Thatcher, mira, esto lo he dado yo hasta hoy.
Nada más.
Ni un solo problema. Bueno, es que en Inglaterra tiene sentido de Estado.
Exactamente.
No es como en España, que aquí se montaría una gorda con el podemita tonto, el podemita listo, y la podemita tonta y la podemita lista.
Aquí hay mucho podemita.
Es que tenemos un país que, bueno, es que, oye, este país, tú le coges, haces un concurso en un colegio y a ver, inventaros un país que sea lo peor posible y no dan
esto. No, porque esto es imposible superar.
Sea, no dan con
es
esto.
Es imposible.
¿Qué más?
Bueno, seguimos en casoaislado.com. Un marroquí dispara a dos guardias civiles en la frontera con Francia, en la Junquera.
Uh-huh.
Esto fue el día 15 de madrugada. Iba en un coche y la policía pues le dio el alto porque era un poco sospechoso. Y entonces, al darle el alto, el tío acelera, se estrella, se baja del coche, echa a correr, hay disparos. Y
al final queda así.
Y al final queda así porque está en busca y captura. Parece ser que es un marroquí de 34 años.
Bueno, pues a ver si lo localizan.
¿Tú crees que lo van a pillar? Este ya está fuera de cobertura.
Ya veremos.
Caso aislado.
¿Qué más?
Bueno, la tribuna del País Vasco.com. El rey conspiró con la extrema izquierda de Podemos para que Sánchez llegara a Moncloa. Según Sánchez, en su libro, el rey le contó que Iglesias quería formar gobierno con él. Y claro, el presi le respondió: no se preocupe, señor, los socialistas vamos a asumir nuestra responsabilidad. Le di mi palabra. O sea, palabra de Pedro Sánchez el Breve.
Él lo cuenta, él lo cuenta.
Es colega del rey, es colegui.
Y yo me lo estoy creyendo. O sea, él lo cuenta y yo me lo estoy creyendo. Pero bueno,
es
vamos
alucinante.
A ver, el primer capítulo, mi primera decisión como presidente de gobierno.
El colchón.
Quitar el colchón y pintar la habitación. Hace falta ser un tío estúpido y repugnante para contarlo. Esas cosas, ¿tú crees que se cuentan esas cosas?
Es
un horror, es una zafiedad, es una bajeza, es una repugnancia.
Pero bueno, ¿qué te puedes esperar de un personaje como
es
él?
Es una anormalidad política tan grande la que hemos tenido y la que seguimos teniendo.
Y la que podemos tener si nos descuidamos.
Imagínate al Pablo Iglesias en la Moncloa. Con la Irene Montero, los niños pisando los sofás. Gente repugnante.
Cambiando colchones, coño. Haciendo hogueras.
Limpiándose
y cosas
las manos. Después de comer el pollo asado, limpiándose las manos en los sofás.
Y los marqueses de Galapagar.
Los marqueses de Galapagar son así. Son gente repugnantosa. Pues eso. ¿Qué quieres hacer? Pues es que son...
En fin. Bueno, seguimos.
Por lo menos la derecha tiene algo de... Por lo menos la derecha tiene educación. Yo me imagino.
Nos limpiamos con servilletas, ¿no?
Claro, una servilletita te limpia las manos. Esto se limpia ahí con el... Además, como no es suyo, pues dice, claro, como no es mío, ya lo limpiará el mayordomo. Tú fíjate, el paso que ha dado, por ejemplo, Pablo Iglesias, de vivir en Vallecas al Casoplón, y del Casoplón a la Moncloa. Dice, yo pa atrás no vuelvo, vamos, ni harto de grifa. O
sea, ni para coger impulso.
Ni para coger impulso. Yo me quedo aquí toda mi puta vida.
Y el que venga aquí, lo tiene difícil.
Y aquí me tienen que sacar como a Maduro, a tiros.
A tiros, y no hay más. Hombre, son chavistas, que le vas a hacer.
Sí, pero mira, chavistas, pero les gusta mucho...
Hombre, la pasta.
El caviar y
claro,
todo esto.
Claro, pues como a Maduro también le gusta mucho.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, nos vamos a Moncloa.com. UPN parece ser que se une al PP en las generales. Javier Esparza dice que, no te lo pierdas, va a moderar su discurso sobre la cultura vasca.
Ya está.
Este nos entera que como siga moderando ese discurso de la cultura vasca, pues allí van a estar todos los bildutarras de por vida.
Oye, el que también ahora ha moderado el este es Borja Semper. Ya ha lanzado su campaña. Su campaña de éxito en San Sebastián. Va a arrasar, va a tener 21 concejales.
Va a ser el alcalde.
Sí, va a ser el alcalde de San Sebastián.
Sí.
La madre del cordero, ¿qué gente tiene el Partido Popular?
Siento decirlo. Y...
así como hay gente súper maja, súper... ¿qué gente? Dios mío, ¿dónde van con estos tíos?
Es que son los que están hundiendo el partido.
A Pablo Casado, yo le invitaría a un fin de semana para aprender fusilamientos, pero no de verdad, fusilamientos políticos, para que acabase de cepillarse a toda esta gente y quitarla de en medio. Son un... iba a decir una palabrota, un cáncer. Son sí. Un cáncer para la derecha española.
Los que han conseguido, yo siempre lo digo, los que han conseguido que el Partido Popular esté como está.
Bueno, vamos a ver los resultados de las elecciones, porque lógicamente nos vienen vendiendo esto del ser moderaditos, que bueno, es que vamos a ver, moderados aquí somos todos, porque no decimos ninguna burrada,
claro.
Ni tal. Lo que pasa es que estos dicen moderadito con bajarse los pantalones.
Exacto,
que es
y a eso total... algunos no estamos dispuestos en el Partido Popular, ¿eh?
Claro, que eso es totalmente diferente. Vamos a ver, para quién moderado. Yo que soy dentro de lo más así, yo puedo ser un poco más radical, pero claro, radical, pero yo soy moderado. O sea, yo no digo burradas, no quiero matar a nadie, no quiero tal y cual. O sea, es decir,
eso no hemos pegado tiros, no hemos secuestrado a nadie.
Exacto, tenemos las manos limpias, no hemos robado, no hemos tal.
Así nos va.
Es verdad, también es verdad. Pero claro, entonces te viene un tío de eso y te dice, no, es que yo quiero ser moderado. Pero tío imbécil, el moderado sí soy yo.
Claro.
Tú serás un calzonazos, pero moderado no, moderado soy yo.
Pues mucho me temo que en Navarra, como se moderen, adiós. Tal cual. O sea, vamos.
Mira, en Navarra tienen... gobernando los nacionalistas. Tienen en Pamplona a Bildu.
Claro.
A Bildu. Y encima se quieren moderar.
Exactamente.
¿Qué queréis? ¿Pareceros a Bildu para ver si le quitáis votos?
Pues ir con Bildu a las elecciones.
El gran error del PP en el País Vasco.
Claro.
Querer parecerse al PNV.
No,
al final, ¿qué
que
pasa?
No,
pues que,
no.
Pues que pierdes todo.
Que gana el PNV.
Venga, ¿qué más?
Bueno, pues nos vamos a confidencial.com y seguimos. Celia Villalobos, que dice que deja la política, claro, porque ahora está en la orilla, ¿no? Ahora Pablito
sí.
Te ha dejado así como...
Y a su marido.
Su marido está enredando por ahí con Soraya Sáenz de Santa María,
sí, pero bueno,
intentando cargarse,
nada,
entre comillas,
nada.
A Pablo, que intentaremos los demás que eso no suceda.
Nah, bueno, mira, vamos a ver. ¿Por qué va a pasar la historia, Celia Villalobos? Bueno, por esto, escucha.
Lo que sí le digo es que no eche huesos de animal. O sea, que no eche huesos de vaca.
Las vacas
locas. Que eche huesos de cerdo.
¡Venga, coño!
Los gritos a la escolta.
¡Que no se entrena! ¡Vamos!
Para dar la bienvenida al rector de la Universidad de... Complutense de Madrid.
Que se llama Arzuaga y mirar cómo le llama.
Atapuerca. Arzuaga, por Dios.
Lo llama Atapuerca el tío.
Sí. Espero que.
Está bien.
Espero que me lo perdone. Aunque pasará la historia.
¿Me permite hablar, por favor? ¿O está prohibido hablar por la presidenta? Estamos en el colegio. ¿O estamos en el Parlamento Nacional?
Mire, señora Villalobos,
no, el señor Heredia ha dicho,
señora
que el señor alcalde de Málaga...
No tiene usted la palabra. Pasamos,
que lo retire,
pasamos
que retire
al
turno. Esa alusión.
Bueno, vamos a ver, que Celia Villalobos ha sido algo para tener muy en cuenta, ¿eh? Cuando le decía al escolta, vamos, Manolo, coño, más tonto y no creces.
Una impresentable.
Vamos a ver, ya era hora que se fuera, hombre, que abandonase la política. Vete tú y coge también a tu marido, que ha sido el que ha hundido el Partido Popular y la derecha
y
en España.
A casa.
Que a mí no me preocupa el Partido Popular. A mí lo que me preocupa es la idea de la derecha en España, que ahora mismo está como está, gracias a esta señora y a cuatro amiguetes suyos, ¿eh?
Exactamente.
Y a cuatro amiguetes suyos. Pues bueno, pues váyase usted, señora Villalobos.
Tratar así a los escoltas, los que protegían, los más, ángeles de la guardia.
Más tonto.
Bueno, en fin, bueno, pues nos vamos a ir con las toñejas.
Pues me parece muy bien, ¿qué tenemos?
Pues se las vamos a dar a unos cuantos parados de Huelva.
¿Por qué?
Pues mira, porque necesitaban 10.000 personas para recoger la fresa y solo se han presentado 900. El resto ha dicho que no, que no va a trabajar.
¿Para qué van a trabajar?
Entonces van a tener que traer a marroquíes. Con lo cual, a estos, si están recibiendo ayudas, yo personalmente se las quitaba.
Claro, pero es que es así.
Tienes que ir a trabajar y, por supuesto, el empresario pagar lo que tiene que pagar, no pagar... Nos entendemos. Pero desde luego, que te llamen para ir a trabajar y no quieras ir porque estás cobrando ayudas y estás mejor tumbado en el sofá de casa...
Eso hay que retirar las ayudas de la misma.
Me da igual que sean españoles que no, ¿eh? Tú eres español, no quieres ir a trabajar, se te quita la ayuda directamente.
Bueno, ¿y aplausos para quién?
Y aplausos Carlos Sánchez.
Que nos vamos a enterar ahora quién es. ¿Quién es Carlos Sánchez?
Pues es un cortador de jamón.
Bueno.
Y Hollywood se lo lleva. Va a cortar el jamón en la entrega de los Oscar.
Pero si estos, vamos a ver, pero cómo, no me lo creo. Si estos son progres, están con los pobres y tal.
Sí,
y
sí, sí, pero les encanta el jamón de jabugo.
Ah, el jamón, además llevarán 5 jotas, claro.
Hombre, claro, y se llevan al mejor.
Hombre.
A Carlos Sánchez, que es de Burgos.
Mira, Hollywood seguramente será, no lo más hipócrita que hay, pero seguramente de lo más hipócrita.
De lo más, sí, sí.
Hombre,
sí.
Porque luego hipócritas, tenemos hipócritas patrios como Pedro Sánchez, su mujer, tal, que son toda la izquierda en general son millonarios. Yo alucino porque tú ves a los políticos aquí en España y de repente te enteras de que son socialistas o como mira, la última, la Villacís, que resulta que es una chavalita joven, guapa, que cae bien, y resulta que empiezan a salir las cuentas y la tía es millonaria, tiene millones de euros que yo no sé de dónde salen.
Esperando dimisiones, ¿eh?
Bueno, sí, pero
el código ético de Ciudadanos.
No, dimitirá. Pero digo yo, ¿pero si son todos millonarios?
Todos. Tienen esas cuentas famosas en paraísos fiscales.
Yo alucino, ¿eh? Yo es que alucino, pero alucino en color, de verdad. O sea, no hay ni uno que sea pobre.
¿Ves tú el otro día cuando hablaba Enrique de Diego de la familia Villacís? Por algo lo decía.
Algo había. Bueno,
en
Yolanda.
En fin, pues esto ha sido todo, ¿vale?
Venga, entonces.
Besitos, buen día y hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Adiós.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Bueno, y como todas las mañanas, nos vamos esta mañana también hasta Málaga, porque ahí está nuestro amigo y compañero Armando Robles. Buenos días, Armando.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal todo? Estupendo, me imagino, ¿no?
Muy bien. Oye, ya enfilando el final de la semana.
Me parece muy bien. Oye, algo así rápido de 10 segundos. ¿Qué vais a tener hoy de portada en alertadigital.com?
Que, bueno, pues yo me quedo, bueno, hemos hecho un editorial y sobre la trascendencia que van a tener las elecciones generales del 28 de abril, y el titular, y lo recomiendo a los oyentes que lo lean, las elecciones del 28 de abril se juegan en clave plebiscitaria. Y bueno, y hemos intentado desgranar la trascendencia de estos comicios y lo mucho que está en juego.
Bueno, y nos vamos también esta mañana hasta Cataluña, nos vamos hasta Barcelona, nos vamos hasta Vic, porque tenemos al teléfono a nuestro buen amigo Josep Anglada. Josep, buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
¿Qué tal todo por Cataluña?
Bueno, bien, aguantando la tempestad, pero bueno, vamos tirandillo, vamos a aguantar.
Aguantando el tirón, que decía aquel. Bueno, Josep, tú eres el presidente de Som Identitaris, que es tu nuevo partido, que ahora hablaremos también un poco de ello porque nos interesa saber cómo va la cosa, pero también queríamos preguntarte por esa situación nueva que se ha producido últimamente, y es la desaparición, tal como la hemos conocido, Plataforma por Cataluña, que es el partido que tú fundaste. Parece ser que las personas que se quedaron con las siglas han decidido, pues eso, echar el candado y pasar pues todos, o por lo menos algunos, a Vox. ¿Cómo has visto esta maniobra, Josep?
Bueno, yo creo que eso era una muerte anunciada desde el año 2014, ¿no? O sea, a mí no me ha sorprendido. Lo que pasa es que cuando se habla de que se han pasado, tenemos que hablar que se han pasado, pues, media docena de personas, ¿no? No se han pasado más.
Yeah.
Porque, bueno, yo ya hace tiempo que estoy diciendo que la Plataforma por Cataluña se había quedado sin militantes. Y yo, contados, los podíamos contar con los dedos de la mano y los dedos del pie. Y el hecho más evidente es que, bueno, normalmente un partido político, incluso Unión Democrática de aquí en Cataluña, pues cuando se disolvió, pues salió una fotografía, aunque fuesen 15, ¿no? Entonces ellos hicieron un congreso a puerta cerrada, no se ha visto ninguna fotografía en ningún sitio, y eso te demuestra que después de estos 4 años o 5 años, pues habían quedado pues los 7, 8 personas, prácticamente una familia, ¿no? Pero bueno, estaba claro que después de de que me echaron a mí, al fundador del partido, pues se quedaron cuatro inútiles, porque no hay que, no, o sea, ese sería el titular, los cuatro inútiles de Plataforma por Cataluña, pues se han cargado el proyecto. Eso es una realidad, ¿no? Pero esta muerte ya está anunciada, ¿eh? Hmm. O sea, y además, cuando yo he dicho alguna vez que, bueno, o sea, que los militantes de Plataforma, que no había ninguno, obviamente, 20 o 22 personas, ¿me entiendes? Pues todo eso ha sido una estrategia para poder seguir manteniendo la poltrona, pues ya que de las personas, pues el Abus Armengol, el Sergi Papi, creo recordar de Sal, la Mónica Lora y el Nacho Muller de Olot, que no es regidor, pero se quiere presentar como Vox. Estamos hablando de cuatro personas que se han integrado a Vox, ¿me entiendes? ¿No? El día de apaño a Vox, si se van nutriendo de gente inútiles, pues creo que lo van a tener muy mal.
Hay una cosa importante en relación a todo esto, y es que anunciaba Vox hace unos días que el tema de las primarias se suspendía, es decir, desaparecía del partido, o sea, democracia interna pues pasaba a ser absolutamente de cero, porque todo iba a ser por designio directo de Madrid, y todo esto se hacía para controlar a los arribistas, teóricamente, que llegaban. Armando, ¿qué trato van a recibir estas personas que vienen de Plataforma por Cataluña? No ya, por ejemplo, Mónica Lora, que es una persona pues que pasa desapercibida, porque siempre ha pasado desapercibida, pues no ha tenido vinculaciones directas con otro tipo de partidos, pero bueno, hay partidos como su marido, que no me acuerdo ahora su nombre, que pertenecía al movimiento, al MC...
David Parada,
que pertenecía al movimiento patriótico catalán, que fueron condenados y de ese movimiento fue declarado terrorista. Tenemos a Jordi de la Fuente, que viene de partidos como el MSR, que ha tenido unas vinculaciones muy, muy importantes con partidos clara y definitivamente neonazis europeos. ¿Crees que les van a dejar hacer cositas ahí dentro, Armando, o qué?
Bueno, yo espero que no. Yo espero que vos calibre quiénes son estos sinvergüenzas, y lo digo así en el término más literal. Estos tíos no tienen principio, estos camisas pardas que luego terminan en el partido de Bardají y demás, pues como puede entender, cifran sus expectativas políticas estrictamente en el terreno de sus intereses particulares. No, yo creo que no, que van a tener un poco recorrido. Esta gente, el pase de Vox está ahora mismo de moda, y bueno, ellos se han subido a la ola, pero en política, como en todos los ámbitos de la vida, las olas pasan y luego se recobra la normalidad. Y muy poco han tenido que creer en los principios ideológicos que decían defender o han dicho defender por espacio de tantos años, cuando se han subido a la primera ola de moda que ha pasado sobre el universo identitario de nuestro país. Yo creo que el recorrido que van a tener es corto. A esta gente le da exactamente lo mismo las cuestiones ideológicas y todos esos temas que tanto decían defender, y lo que el pase a Vox tiene solamente una traducción, que no es otra que la salvaguarda de sus intereses particulares, manteniéndose, supongo yo, en las listas en sus respectivos municipios. Yo no sé si Vox aceptará esto, pero desde luego poco se puede construir un proyecto político, difícilmente puede tener un recorrido largo cuando se tiene que nutrir de advenedizos que, más allá del mantenimiento de un compromiso con sus ideales, lo que van es única y exclusivamente a la defensa y tutela de sus intereses particulares.
¿Tienes alguna cosa para Josep?
No, simplemente, Josep, bueno, que esta es la gente que decía que tú estabas adulterando el proyecto ideológico de Plataforma por Cataluña, y a la primera de cambio, y cuando han venido maldadas, pues han abandonado ese proyecto que tanto te costó hacer crecer para pasarse a un partido de moda, cuyos ideales, pues bueno, aunque se diga que es un partido identitario, un proyecto identitario, yo creo que los ideales de Vox difieren muy mucho de aquellos que con tanta dignidad defendisteis desde Plataforma por Cataluña. Bueno, a mí no solamente fui yo creo que fuimos varias personas, muchos militantes, no estoy hablando de cargos de Consejo Ejecutivo, pero bueno, fue una labor que durante años pues hicimos muchas personas, evidentemente, y yo di la cara, pero sí que hay que reconocer que si se llegó a donde se llegó, pues fue por la implicación de muchas personas, ¿no? La pena, vuelvo a repetir, es que lo que pasó en febrero de 2014, pues evidentemente, pues en aquellos momentos sí que habían militantes, que habían unos militantes, habían 67 concejales, pues me entiendes, que no se hubieran pues no relevamos ni ponerse a favor de uno ni a favor de al otro, sino decir, bueno, pues hacemos un congreso donde puedan asistir las dos partes puedan poner sus opiniones y luego que la militancia hubiera decidido, ¿no? No, montaron allí un entremado, evidentemente, para cargarse al fundador de un partido, pero yo creo que, a mí se me ha dicho alguna vez, ¿no?, que había algún interés por parte de algunas otras personas, que ahora no vale la pena decir nombres aquí, que posiblemente también en estos momentos están en Vox, y algo que perseguían, pues era la disolución de la Plataforma por Cataluña, porque posiblemente, pues desde algún punto de España, no se veía con buenos ojos que un partido identitario, fundado por una persona, un tal Anglada de mí, que era catalán, pues eso posiblemente le debía molestar a alguien, ¿no? Pero yo creo que aquí ya se empezaba a cocer alguna de estas circunstancias, ¿no? Y bueno, la realidad es, pues, es la que es, o sea que Plataforma por Cataluña pues iba descendiendo, las elecciones municipales no han tenido ningún protagonismo político, y es lo que ha dicho Armando, que aquí está muy claro que la única cosa no son personas idealistas, no son personas que ni aman a Cataluña, ni aman a España, solamente aman a sus intereses y a sus bolsillos. Y evidentemente, claro, Mónica Lora, como se hablaba aquí, pues es una persona que ha pasado desapercibida, pero debe pensar, claro, si ella entra en el Ayuntamiento de Mataró, si va por Vox, y va de número uno, pues bueno, 45, 50 mil eurillos al año, pues eso viene bien, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, aquí se ha demostrado la cara dura que tiene esta gente. Pero ojo, es que aquí cuando se habla, se ha disuelto Plataforma por Cataluña, no, se han disuelto seis personas, porque no había más, porque si no, yo digo, lo más lógico, pues haz un congreso, que vengan los militantes, salió en el periódico que eran 1.500 militantes, pero ¿cómo no hacen 1.500 militantes y luego haces un congreso a puerta cerrada? No hacen una nota de prensa, no dicen cómo ha ido el congreso, no dicen la gente que ha votado. ¿Por qué? Porque son 20, si es que llegaron a 20 personas, yo me atrevería a decir que no llegaron ni a 20 personas de este congreso, ¿me entiendes, no? O sea, esto se ha ido disolviendo, hasta que ha quedado, por ejemplo, pues ¿quién ha quedado? Augusto Armengo, ha quedado el David Paradas, el de la Fuente, la Mónica Lora, los dos regidores de Sao, el Nacho Mulleredoes y aquel tal señor Simó que tiene más una pata en el otro mundo que en ese. Y nadie más. No hay nadie más.
Pero en cualquier caso, hay distancia. Curiosa la metamorfosis del señor de la Fuente, que ha pasado de la camisa parda a posar ahora con Rocío Monasterio y la bandera de Israel. Curiosa esa metamorfosis en tan poco tiempo, ¿eh?
Sí, mira, yo ahora cuando termine, te puedo mandar a ti Armando o a Santiago los tuiteres que hacía no hace mucho el de la Fuente. Bueno, cargándose a Pascal, cargándose a vos.
Que están borrados ya.
No, pero yo los tengo porque me los han mandado.
¿Qué? Ah, pues mándamelo.
Oye, Armando, Armando, Josep no pierde los reflejos, ¿eh?
No. Fíjate, vos tengo. Fíjate, Josep, que me habían hablado de esos tuits y yo no he sido capaz de, porque efectivamente, como ha dicho Santiago, han sido borrados. Yo no he podido recuperarlos. Por eso
yo los tengo. Pero claro, aquí había otra cosa, vosotros, si recordáis, hace cosa quizás de un año, los de la Plataforma por Cataluña ya intentaron pues coger el nombre de Tabárnia.
Sí.
¿Os suena eso, no?
Sí, bueno, porque entrevistamos aquí a Jordi de la Fuente, por eso, además.
Vale. O sea, ellos ya sabían hace tiempo que con la Plataforma por Cataluña, ni la USA Armengol, porque la USA Armengol no se quería presentar en el Vendrell, o sea, quería ceder su sitio al Jordi de la Fuente. Lo que pasa, claro, como ahora ve la moma de Vox y dice, no, ahora me vuelvo a presentar yo, si voy con Vox, ¿me entiendes lo que digo? Y al Jordi de la Fuente están hablando que quizás lo van a dejar presentar por Calafell, o sea, al lado del Vendrell. Ellos ya eran conscientes hace un año y medio, que con Plataforma por Cataluña, si la Mónica Lora se hubiera presentado por Mataró, no habría sacado ningún concejal. El Augusto Armengol lo mismo, los de Sau lo mismo, ¿me entiendes, no? O sea, pero no porque Plataforma por Cataluña tuviese unos malos ideales, no, porque no tienen ningún líder y no tienen nadie en capacidad
tirar un proyecto adelante, ¿me entiendes, no? Y evidentemente, si todo lo que se estaba haciendo ahora lo tenía que hacer el David Parada, que es una persona que ahí donde va lo rompe todo, ¿me entiendes, no?
O sea, sí. Bueno, el tema, por lo menos mi punto de vista con toda esa situación es el siguiente, porque a mí, vamos a ver, yo os lo digo con sinceridad, a mí no me cae mal ni tengo ningún tipo de disgusto ni con Jordi de la Fuente, ni con la Mónica Lora, a la que no conozco, por cierto, ni con Parada, que creo que he hablado con él una vez. A mí lo que me molesta de toda esta situación es que se hagan las cosas como se hacen ahora, cuando han pasado tantos años insultando a la gente, llamándola sionista, liberal, vendida, no sé qué, y resulta que cuando llega la hora de la verdad, en vez de dar la cara, porque nosotros, y recordamos a todos nuestros oyentes, Jordi de la Fuente colaboraba con este programa y desde que se conoce ese tema deja de colaborar. ¿Por qué? Porque, claro, no quiere que le hagamos preguntas. Y sobre todo, pues le podríamos preguntar por esos tweets que está comentando Josep. Claro, es que no se puede ser fascista o neonazi un día y al día siguiente ser liberal conservador pro-israelí. Es que esto no funciona así. Es que no funciona así. Y entonces, claro, nosotros pues habría que pedir alguna explicación. Y yo no sé en Vox, con ese filtrado que van a hacer en esa empresa, que tal, por muchos tweets que borren, que tal, oye, cada uno es lo que es, igual que yo. Ahora qué voy a decir, que tengo 51, que no he sido secretario general de la Falange. Vale, a estas alturas voy a mentir. Sí, pues sí, no. Sí. Entonces, claro, sí. A mí lo que...
Es como yo que dijese, pues no, pues yo he estado en Puerto Nueva, he estado en el Frente Nacional que va a espiñar, y eso no, pues bueno, no me tengo que esconder ni lo tengo que borrar de ningún sitio, ¿me
claro,
entiendes?
Claro,
¿no?
Claro que
esto
sí.
Es un hecho evidente. Repito, yo con Jordi de la Fuente, no he tenido nunca nada, porque no sé si solamente nos hablamos una vez hace un año en Barcelona, pero yo con él no tengo absolutamente
a
nada.
A mí, yo te digo, ¿no? Josep, te digo una cosa.
Que a vosotros es diferente.
Josep, yo te digo una cosa en relación a Jordi de la Fuente. Que a mí es un tipo con el que he tenido poca relación, pero que me cae bien. O sea, es un tipo con el que no tengo nada en contra de él. Solamente ese cambio de chaqueta que me parece, por lo menos, sobre todo a la gente con la que tiene relación, no comentarlo, no decirlo, pues me parece que es que cambiarte por una concejalía para cobrar 1.000 euros, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece un poco triste.
Bueno, pero piensa una cosa, que hay gente que no trabaja. O sea, por ejemplo, David Parada no trabaja. David Parada, a mí me dijeron que se quería presentar, imagínate, él es de Mataró, pero quería ver si se podía colocar y presentarse por San Boi. Gente que no trabaja, ¿me entiendes? ¿No? La Mónica Lora no trabaja, el de la Fuente no lo sé, pero yo diría que tampoco, ¿me entiendes? ¿No? Bueno, si son 1.000 euros, pues dice, bueno, tengo 1.000 euros al mes, ¿me entiendes? ¿No?
Yeah.
O sea, que 1.000 euros son 1.000 euros. Pero bueno, han demostrado que esta gente no son gente de ideología, o sea, son gente pues oportunistas y artistas en el primero que viene y punto. Pero bueno, oye tú, quiero que te diga una cosa que les vaya bien. A mí por una parte, me duele que haya desaparecido Plataforma por Cataluña como partido político, porque al fin y al cabo fui yo el que fundé Plataforma por Cataluña. Y además, me hace gracia, lo tengo que decir sinceramente, que cuando mandaron la nota, no sé si te llegó a ti, una nota anunciando que harían el congreso de disolución del partido,
sí.
es que yo me veía la nota y es que me moría de risa, porque estaban haciendo todo un organigrama desde el año 2003 de la manifestación en Premia de Mar, que salieron, tal, pero si no, toda esta gentuza no había nadie, y estaban alabando los resultados que habíamos obtenido en el 2003, en el 2007, en el 2011, coño, pero al menos, y que estuvimos a punto de entrar en el Parlamento de Cataluña, tal y cual, pero al menos tendríais que reconocer que eso fue porque delante había una persona que se llamaba Josep Anglada, que desde el momento que desapareció esta figura de Josep Anglada, vosotros habéis dicho, no, carajo, o sea, ¿me entiendes, no? O sea, ellos están haciendo una elevación de Plataforma por Cataluña, que me parece muy bien, pero faltan a la verdad, ¿me entiendes, no? Porque ellos han sido unos inútiles totales, que no sirven absolutamente para nada. Pero por otra parte, digo, también me molestaba, a pesar de que me duele la disolución como sigla de Plataforma por Cataluña, pero ahora estoy más tranquilo porque ahora ya no tengo la competencia de Plataforma por Cataluña de estos cuatro inútiles, y ahora aquí en Cataluña pues va a quedar un partido que somos identitarios, que es evidente que en estos momentos
pues nos va a costar un poco más avanzar por el auge de Vox. Eso es evidente. Pero yo siempre digo una cosa, el tiempo pone a todas las personas en su sitio. Y no te quepa ni la menor duda, que estoy convencido de que vamos a ver cómo va a terminar todo eso de Vox. Y siempre habrá habido una gente, unas personas que habrán confiado en un proyecto, en una ideología que no nos vendremos nunca en la vida por un plato de lentejas agusanadas, y estoy convencido que tarde o temprano pues estas ideas pues van a salir a triunfar.
Uh-huh. Armando.
Josep, Vox se postula como un partido contrario a la llegada de inmigrantes islámicos, pero ¿cómo valoras el hecho probado, porque ellos lo han reconocido, de que un grupo opositor iraní vinculado a una organización terrorista financiara a Vox con más de 1 millón de euros de cara a las últimas elecciones europeas?
Bueno, yo creo que esto viene de cuando aún habéis mirado Cuadra y estaba en Vox, pero bueno, a ver, yo respeto, evidentemente, tengo que respetar a la gente que pueda ir en estos momentos a Vox, que estoy convencido que hay muy buenas personas, muy buena gente, pero el problema ya, si estamos hablando del presidente de Vox, Santiago Abascal, sabemos que es una persona que siempre ha vivido de la política sin hacer nada, ¿no? Entonces, no me extraña que les viniera el dinero de esta gente, de estos grupos, podríamos decir, creo que no me equivoco, son grupos terroristas, ¿me entiendes, no?
Sí.
Entonces, hombre, yo creo que aquí ya te demuestra la caradura que puede tener pues a Santiago Abascal, porque él, la única cosa que le interesa es tener protagonismo y vivir del cuento sin hacer nada.
Bueno, en cuanto a esto, a mí lo que me ha parecido realmente preocupante de Vox ha sido, anular todo lo que ha sido la libertad interna de las primarias para poder presentarse, anulándolo, y sobre todo con la excusa de los arribistas. Yo sigo diciendo que cuando tú montas un partido político, lo montas con todas las consecuencias, y en tus estatutos figura que todo el que se afilie, pasado un tiempo de 3 o 6 meses, tiene derecho, lógicamente, a todos los derechos de lo que puede disfrutar un afiliado dentro del partido. Y si eso no te gusta, no montes un partido político, porque al final, ¿qué haces? Decir que no, bueno, o también puedes decir, viene un señor a afiliarse y te digo, no, no te puedes afiliar. Pero claro, yo lo que quiero es que te afilies, que pagues la cuota y luego que no tengas derecho para decidir, y todo eso lo vendo como es que tenemos que cuidar el partido porque llegan los arribistas. ¿Pero qué arribistas? ¿Serán militantes? Vamos a ver, una persona que llega a tu partido y se da de alta en tu partido, será un militante, será una persona normal, ni arribista ni no arribista, y tendrá sus derechos. A mí lo que me preocupa es que nos estén vendiendo, es decir, otra vez que volvemos, los políticos profesionales vuelven a decir a los ciudadanos de a pie que somos tontos. Y volvemos otra vez a lo que ayer pasábamos un vídeo de Santi Abascal del año 2015, donde protestaba, y de hecho es cuando inicia su salida del Partido Popular, porque no se convocaron primarias en el País Vasco. Y él dice que estaba incluso a favor de las primarias, aunque fueran en organizaciones tan potentes como el Partido Popular de Madrid, en la que hay miles y miles y miles de afiliados. Bueno, si estabas entonces a favor, ahora ¿por qué no? Es que claro, luego cuando oye esa gente decir, no, es que yo no me fío de Santi Abascal. Hombre, si luego pasan cosas como esta, pues igual alguno tiene razón.
Sí, no, es evidente. Yo creo que lo que estás diciendo tú, no sé si es esta semana, que tienen un Consejo Nacional y a más cambian los estatutos, ¿me entiendes? ¿No?
Claro, claro.
Pero bueno, yo por las charlas sociales pues ya he visto que hay gente que se ha quejado, y bueno, aquí se demuestra que yo creo que este partido es un partido totalmente dictatorial, y aquí se hará y se continúa haciendo lo que diga Santiago Abascal, o sea, que va a cambiar los estatutos siempre a la medida que le vayan bien a él, ¿me entiendes, no? Yo creo que esto es para poderlo tener todo controlado y sacarle, pues evidentemente, la boda a los militantes del partido. Pero esto a la larga no sé si le va a salir bien, ¿eh? Porque yo creo que ahora han tenido pues un buen resultado, hay que decirlo, en Andalucía. Vamos a ver estas elecciones generales que se acercan, porque no sé si lo ha dicho antes Armando, pero se podría dar las circunstancias que gracias a Vox pues el Partido Socialista pues sacase más escaños de los que tiene previsto, ¿no? Porque hay muchas provincias de España que evidentemente pues Vox no va a llegar al 13%, al 14%, al 15%, entonces esto van a ser miles de votos que se van a perder en estas próximas elecciones generales, que evidentemente tenemos que desear que no tengamos otra vez la ocupa de Sánchez en la Moncloa.
Pues quería una buena.
Si se da las circunstancias de que Vox en estos municipios, ahora no me acuerdo si es Burgos, Melilla, bueno, municipios, ciudades de estas, que claro, ellos no pueden llegar al 12 o 15% que se necesita para tener un diputado a Madrid, pues evidentemente este diputado le iría a parar al Partido Socialista. Y esto sería, bueno, sería muy malo para España, ¿me entiendes, no?
Está claro.
O sea, que bueno, de eso precisamente, Josep, en este programa venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo que ojo con la ley de ONDE en determinadas circunscripciones, y yo voy a apuntar alguna, donde el PP puede perder diputados en favor del PSOE por el efecto Vox, Alicante, Valencia, Almería, incluso Málaga, donde esos restos de Vox que no le van a permitir al partido tener representación parlamentaria, sí va a ir por la línea, ¿no? Iría la fuerza más votada, que presumiblemente en estas circunscripciones sería el Partido Socialista. Con lo cual, en cada una de estas provincias le puede llover al Partido Socialista un par de diputados que se le restaría al Partido Popular.
Sí, coincidimos totalmente con lo que acabo de decir yo, o sea que esto es un tema, y bueno, podrían ser miles de votos que se perderían, ¿eh? O sea que no estamos hablando aquello de 100 votos o 1000 votos, no, estamos hablando de miles de votos que se perderían, y evidentemente se pierden, pero es que además van a parar en última instancia al Partido Socialista. Esto es lo que puede pasar en estas elecciones generales del día 28 o 26 de abril.
Bueno, Josep, que vamos a tener que ir acabando, pero no quiero despedirte sin preguntarte antes por unos flyers, unos panfletos que sacaron en Vic sobre ti, ¿no? Eran bastante amenazantes, ¿no?
No. Los folletos que sacaron no eran sobre... O sea, sobre mí. Es al revés. Nosotros hemos hecho una campaña, una pre-campaña, y hemos repartido en la ciudad de Vic pues un total de 15.000 flyers o folletos, sí, como quieras llamar, donde nosotros pues ya poníamos de manifiesto pues las cosas pues que a nuestro entender pues está haciendo el Ayuntamiento de Vic, concretamente, no todos, tanto el equipo de gobierno como los partidos de la oposición, y que la gente de Vic, la mayoría de veces, pues no se entera, ¿no? Como, por ejemplo, pues votar a favor de la sanidad gratuita a los inmigrantes ilegales, a favor de los refugiados, que el Ayuntamiento de Vic no ha hecho nada por los ocupas, un problema que tenemos ahora, etcétera, etcétera. Entonces, hemos hecho un repartimiento de 15.000 flyers o folletos por todo Vic y ha tenido mucha repercusión. Y bueno, pues alguien se ha dedicado pues a través de Twitter, y nos imaginamos que son los independentistas o los antifas que dicen, ¿me entienden, no?
Sí.
Pues que se han dedicado pues a coger mi fotografía y insultarme, ¿me entiendes? Uh-huh. Y bueno, pero bueno,
lo normal.
Nosotros ya estamos acostumbrados a estas amenazas, pero eso quiere decir pues que hacemos miedo, y que creo que yo estoy convencido aquí, concretamente aquí en Vic, pues que vamos a tener un mejor resultado que las últimas elecciones municipales, y en ello estamos trabajando.
Pues muy bien.
¿Me permite hacer una pregunta muy breve? Josep, muy brevemente, en la última entrevista te pregunté si se te habían ido militantes a Vox. Dijiste rotundamente ni uno solo.
No, en
este intervalo de tiempo se te ha ido alguien.
¿Cómo?
¿En este intervalo de tiempo se te ha ido algunos militantes a Vox?
No, te tengo que decir la verdad, se fue un militante y además tú lo conoces, pero bueno, es igual, uno.
Uh-huh. Vale, perfecto.
Uno.
No
tengo por qué engañar, ¿me entiendes? Mandó un email muy, muy, muy educado, muy bien, o sea, no pasó nada, y bueno, pero bueno, de los que somos uno, ¿me entiendes, no? Que tampoco no pasa nada, pero bueno, a mí no me gusta engañar. ¿Qué te voy a decir? Que no, y algún día tú te enteres a través de tal y cualquier, pues no, pues yo te lo digo y es la verdad. Un militante se ha ido a Vox, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, pues nada, Josep, pues encantado de que estés con nosotros aquí esta mañana otra vez, por supuesto, ya sabes que esta es tu casa, siempre que quieras, un saludo y un abrazo muy fuerte, ¿de acuerdo?
Pues venga, un abrazo a los dos y hasta la próxima.
Y no se te olvide remitirnos los Twitter de la
No. Ahora estaba pensando, no os preocupéis
yo os voy a mandar a los dos.
Vale, perfecto. Venga, de acuerdo, hasta luego.
En 5 minutos los tenéis, ¿eh?
Venga, hasta luego.
¿Qué pensamos cuando nos dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde. Llegas tarde.
Impresionante. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
Bueno, Armando, buena mañana con Josep Anglada.
Hombre, Josep es un seguro de vida, nunca decepciona y siempre, además, suele decir lo que piensa y suele creer en aquello que piensa. Es decir, es un personaje que te garantiza pues un testimonio bastante interesante y sincero desde el punto de vista informativo.
Hombre, el hombre está cabreado, yo creo que en cierto modo tiene razón. Las cosas no se han hecho ni muy bien ni poco bien, se han hecho mal. Y bueno, al final es lo que hay. Bueno,
si me permites una cosa, antes sí. Hemos hablado de este personaje. A mí Jordi de la Fuente, que no lo conozco, no he hablado con él y ni le voy a dar la oportunidad de que hablemos nunca. No lo he visto jamás, ni hemos hablado nunca. No me conoce de nada, ni yo a él. Salvo referencia, evidentemente, a través de los medios y más. Este fue uno de los que a mí me ponían a bajar de un burro desde el MSR, llamándome de forma sistémica sionista, sionista, sionista. Pues mira, Jordi de la Fuente, que además no has tenido el valor ni el arrojo de conservar los tuyos, los que decían lo que opinaba sobre estos personajes ante los que hoy has inclinado la cerviz para garantizarte un sueldecito. El sionista sigue aquí, defendiendo los mismos ideales que defendía hace un año, hace 10 y hace 20 años. Y tú has cambiado de bandera, y de la camisa barra ahora estás con los que izan la bandera de Israel, los Barrají y los Rocío Monasterio. Por eso digo, Santiago, que al final de la ola lo que se percibe es el lastre que suelta la ola. Y ese lastre lo veremos en toda su dimensión, yo creo que más pronto que tarde.
Bueno, ya veremos. Bueno, si te parece, vamos con algunas cosas de actualidad, porque hay cosas que creo que son graves, como por ejemplo lo que conocíamos ayer. El Vaticano reiteraba ayer por escrito al gobierno que no se opone a la exhumación de Franco. Me parece un tema bastante grave, Armando.
Es un tema grave y a mí particularmente pues me siento muy decepcionado, pues yo soy católico como tú. Intento ser practicante cada día con menos fuerza, la verdad, a la vista de estos testimonios, y ha sido en esta ocasión el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien ha escrito una carta a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en la que ha reiterado que el Vaticano no se opone a la exhumación de Franco, y no solo eso, sino que urge a los responsables de custodiar los restos del jefe del Estado que se sometan a las órdenes del gobierno español en cuanto a la exhumación. Pues bueno, esto demuestra que desgraciadamente la mayor parte de los jerarcas de la denostada Iglesia Católica pues se han convertido ya en sacerdotes, obispos, sin espíritu testimonial, que han equivocado su carrera, puesto que se han convertido en eventuales vividores funcionarios. Yo me pregunto, Santiago, si hay algún español cristiano, pero cristiano cabal, cristiano coherente, al que diera su sensibilidad a la memoria de un Franco que, entre otras cosas, salvó a la Iglesia de sus rojos asesinos. Y es que cuando la razón no existe, pues al final no queda más que el cobarde subjetivismo de la sensibilidad o del insulto. Y la sensibilidad, el problema es que la sensibilidad cada cual puede interpretarla como mal le guste. Y de ahí, precisamente, de ese relativismo, viene la mala teología que hoy se hace, que ha sido sustituida por la mala filosofía de haber puesto el sentimiento por encima de la razón, en contra de los principios escolásticos que a muchos católicos nos enseñaron en nuestra primera fase educativa. Lástima que la Iglesia haya olvidado y traicionado esos principios y que haya, sobre todo, traicionado la memoria de aquel a quien le debe nada menos que su supervivencia en unas condiciones harto difíciles como las que se vivieron en la Segunda Guerra República y en la Guerra Civil. Así que solo me queda apelar a que el apóstol Santiago le devuelva a esta gente el valor del amor a la verdad y la fidelidad a los sagrados e inaccesibles deberes que debería tener cualquier representante de la Iglesia, querido Santiago.
Hombre, yo creo que el franquismo sociológico del que tanto se ha hablado durante tantos años, yo creo que prácticamente ha desaparecido en España, pero lo que sí queda es ese pozo que yo creo que es evidente y no pequeño, sino que es bastante grande, de un sector de la población muy importante, de esa media España, que sigue, aunque ya a distancia, porque lógicamente el tiempo pasa, pero sigue pensando que, aparte de que Franco no lo hizo mal, pues que a los muertos hay que dejarlos tranquilos. Lo que llama poderosamente la atención es que sea ahora mismo la Iglesia, como tú bien has dicho, quien dé este paso y que ponga toda esa situación en un escenario, pero realmente de crisis en esta cuestión, una Iglesia que, gracias a este tipo de decisiones, está vaciando sus propios templos. Cada vez hay menos personas que van a las iglesias, y en este caso, claro, por las políticas que está siguiendo el actual Papa, que lógicamente está generando un descontento entre los fieles enorme, y luego por decisiones como esta. ¡Qué tontería! La Iglesia, ¿por qué no se calla? Y ya está. Es simplísimo el tema. Se está metiendo en un berenjenal, como tú bien dices, del que van a salir sucios, quieran o no quieran, porque al final la izquierda van a seguir pensando que el concordato hay que echarlo abajo, que los curas son malos y pedrastas, que las monjas son eso. O sea, si es que da igual lo que hagan, es que da igual, es que se piensan que van a hacerse amigos ahora de la izquierda española.
Pero yo lo que creo es que cuando leí anoche las declaraciones del representante vaticano, yo creo que este señor ignora la historia reciente de España, ignora lo que ocurrió en este país en la Segunda Guerra República y en la Guerra Civil, porque si no la ignorara, debería estar obligado a agradecer a Franco sus heroicos sacrificios, a los que cualquier católico de a pie como nosotros y la Iglesia Católica en su conjunto, tanto a nivel nacional como universal, pues debería tener un sentimiento de deuda impagable de estricta justicia con aquel, insisto, que salvó a la Iglesia Católica de ser devorada por sus enemigos seculares durante este periodo del pasado siglo. ¿O es que acaso este representante del Vaticano ignora, por ejemplo, que Francisco Franco fue condecorado nada menos que por Pío XII, uno de los grandes papas de la cristiandad, nada menos que con la Cruz de los Caballeros de las Milicias de Cristo, y declarado al mismo tiempo el estadista preferido de los gobernantes católicos? También ignora este representante vaticano que el mismo Papa Pío XII declaró la Guerra Civil Española como cruzada de liberación, o como la undécima cruzada. Es decir, que yo a estos representantes de la jerarquía católica, que no tienen un posicionamiento claro y rotundo en favor de la permanencia de los restos mortales de Franco en el Valle de los Caídos, pienso que esto responde o a una expresión de maldad o a una expresión de desconocimiento, de ignorancia histórica, porque, insisto, me cuesta creer que esta gente ignore la gloriosa historia española y que sean cobardes cómplices con este sistema envenenado contra el cristianismo en su conjunto, por obra y desgracia de los eternos enemigos que ha tenido siempre la fe cristiana, ayer, hoy, me temo que también mañana, que son aquellos que hoy intentan por todos los medios proceder a la exhumación de Francisco Franco, lamentablemente, y tenemos que decirlo con hondo pesar, en connivencia en esta ocasión con la jerarquía católica.
Pero y no solamente eso, Armando, porque lo que no reconoce a día de hoy la Iglesia, por ejemplo, sí que lo ha reconocido el Estado de Israel. Y tú fíjate que Franco no mantenía relación diplomática con Israel durante los 40 años, pero tú fíjate cómo han sido las cosas cuando hablamos, claro, aquí se habla siempre de Franco, siempre que era malísimo, las cunetas, pero tú fíjate que, por ejemplo, Golda Meir, que fue primera ministra de Israel, declaró, siendo ministra de Asuntos Exteriores, el pueblo judío y el Estado de Israel recuerdan la actitud humanitaria adoptada por España durante la era hitleriana, cuando dieron ayuda y protección a muchísimas víctimas del nazismo. Shlomo Ben-Ami, que era ministro también de Asuntos Exteriores de Israel y embajador de Israel en España, dijo que el poder judío no fue capaz de cambiar la política de Roosevelt hacia los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El único país de Europa que de verdad echó una mano a los judíos fue un país en el que no había ninguna influencia judía, España, que salvó a más judíos que todas las democracias juntas. Es todo muy complejo. Tú fíjate cómo son estas cosas, Armando, que tenemos, por un lado, a los judíos agradeciendo que Franco salvara, las cifras dicen que de las cámaras de gas, aproximadamente a 40.000 judíos, y que la Iglesia, que son los verdaderos damnificados de aquella izquierda que los asesinaba, las violaba, las enterraba vivas, que ahora esté actuando de esta forma, cuando lo que tiene que hacer es simplemente estar en paz y tranquilidad y olvidarse de los muertos. Es que es así de simple, así de sencillo.
bueno, ahí tenemos el ejemplo, que todos los judíos lo han valorado siempre, el ejemplo de Briz, el ángel de Budapest, embajador de España en la Budapest ocupada por los nazis, que salvó de una muerte segura miles de judíos. Te voy a poner un dato corroborando esto que acabas de decir, Santiago. El 20 de noviembre muere Francisco Franco, el 21 de noviembre la comunidad judía de Nueva York, probablemente la comunidad judía más influyente de todo el mundo, pues organiza un oficio religioso por la memoria de Franco en la gran sinagoga de Nueva York. No sé si conocías este dato,
sí,
pero desde luego pocas veces la comunidad judía de Nueva York, insisto, la más influyente del mundo, pues había hecho votos en favor del eterno descanso de un personaje que consideran clave en el reconocimiento de la dignidad del pueblo judío. Y en fin, yo sigo, estoy muy perplejo con este harakiri que se está haciendo la iglesia en su conjunto. El papel de la iglesia pienso que es el de orar, el de rezar y pedir por el eterno descanso de los difuntos, y que no le corresponde a ella decidir qué difunto debe ser exhumado y qué no. Así que mi perplejidad como español, pero sobre todo como católico, Santiago, por la cobarde postura connivente de la iglesia con este sector que representa y ha representado siempre, pues, los continuadores de la obra rupturista de la anti España.
Bueno, vamos a ver, el rey ayer en el Teatro Real de Madrid defendió, bueno, pues de otra forma, la Constitución española, el Estado de Derechos como garantías de la libertad y la democracia. En concreto, el rey dijo que sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad. Me imagino que todo esto muy dirigido hacia los golpistas catalanes, ¿no?
Sí, pero eso ya, las palabras del rey, yo ya no le doy ninguna interpretación, porque son palabras huecas, como decía aquel cuento clásico, palabras huecas que solo sirven para consumo interno de imbéciles y demás. Si realmente al rey le preocupara la prevalencia del imperio de la ley por encima de cualquier consideración ideológica o rupturista, pues lo que el rey tendría que haber mencionado es el hecho de que en el Tribunal Supremo, máxima expresión de la justicia nacional, el Tribunal Supremo, como ayer adelantó Rodríguez Menéndez, los parlamentarios catalanes que están siendo enjuiciados por un presunto delito de sedición y de rebelión tengan un trato privilegiado con respecto a otros procesados y se les permita almorzar a la carta, con un menú a la carta, en una sala especialmente habilitada, lo que rompe el principio constitucional de que todos los españoles somos iguales ante la ley. Es decir, que si al rey le preocupara de verdad estas cuestiones, lo que exigiría sería, lo que tendría que haber exigido, son gestos orientados a que tengamos la percepción de que evidentemente todos somos iguales ante la ley. Y la crónica nacional, la crónica diaria, lo que desgraciadamente nos sitúa es en un escenario bien distinto. Es que cada vez más se ensanchan las diferencias entre unos españoles y otros. Porque ahí tenemos el caso de dirigentes del Partido Popular que han sido procesados y que probablemente van a entrar en prisión más pronto que tarde, como es el caso de Rato. Bueno, Rato ya está en ella. O como es el caso de Zaplana. O como es el caso del expresidente de la Comunidad de Madrid. Y por contra tenemos a familias gasteriles como la familia Puyol, que han gozado y que han tenido una impunidad absoluta por parte del Estado, no del Partido Socialista ni del PP, por parte del Estado, del que el rey Felipe VI es su máxima expresión. Así que, majestad, menos palabras y más hechos y más acciones.
Bueno, y acabamos ya con una nota vinculada con Vox en el Senado. Ya sabes que Francisco Alcaraz, que fue el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ahora es senador, el único senador de momento que tiene Vox en el Senado Nacional. Y bueno, parece ser que el senador de Vox, Francisco José Alcaraz, se negó ayer a firmar en el Senado una declaración institucional con el resto de grupos que quería llevar al Pleno para su aprobación, y en el que la Cámara se adhería con motivo del día contra la LGTBI-fobia, que mira que no es difícil pronunciar los nombres, en el deporte, a los objetivos del primer Congreso Deporte y Diversidad. Según fuentes parlamentarias, Alcaraz no quiso firmar este texto, por lo que ha roto la unanimidad en el seno del grupo mixto. La cuestión es, ¿está bien que no firme ese tipo de cosas?
Bueno, yo escuché ayer precisamente atrás en el canal 24 Horas diciendo una entrevista, por cierto, Santiago, muy cortito, como orador manifiestamente mejorable, como orador muy mejorable, pero en fin,
Él tiene cuatro ideas y bueno, y las vende. Y le preguntaron sobre esta cuestión. Y lo que él dijo que no, que él no se opone a la unión entre personas del mismo sexo. Lo que sí discrepa es en el tema del término, de la terminología. Hombre, que en vez de matrimonio se le llamara otra cosa, pues él estaría dispuesto a aceptarlo. Claro, eso choca de bruces con lo que yo pienso sobre este tema, y estoy seguro que con lo que piensas tú y demás. O sea que es importante que en esto también vos pues nos ofrezca una versión unificada sobre su actitud, cuál va a ser su actitud, cuál va a ser su estrategia con respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Porque si al final, como ayer dijo Alcaraz, insisto, que no me lo han contado, que lo escuché yo, el problema se reduce a una mera cuestión terminológica, pues entonces, que digo Santiago, apaga y vámonos.
Claro, porque aquí lo que tenemos, hay una cosa, claro, aquí nadie, y desde luego yo no voy a ser el que esté en contra de homosexuales, lesbianas y tal. Aquí claro. cada uno en la cama se mete con quien quiere. Otra cosa es este lobby, el lobby LGTB, que es el que obliga a que esa ideología de género esté machaconamente, no solamente en los medios de comunicación, sino que también quieren que esté en las instituciones, en el Senado en este caso. Oponerse a eso como lobby que quiere imponer una ideología me parece correcto, y por eso no tienes que estar en contra de los gays o los homosexuales. Claro, claro. Pero claro, es que es lo que dices tú, al final vamos a ponernos de acuerdo, ¿no?, para saber qué pensamos, claro, de esto, claro. como dicen ellos, vamos a decir lo mismo en Bilbao y en Cádiz, en todos los sitios.
Hombre, yo preguntaría una cuestión. Si oficialmente el número de homosexuales en España es del 3%, yo creo que son muchos más, pero en fin, sí, de los que hayan salido del armario, el 3%, insisto, estadísticas oficiales. Bueno, pues la pregunta al Estado tendría que ser muy clara. ¿Por qué ese 3% de la población tiene que tener tantos privilegios que exceden de mucho a los que tiene ese 97% de la población española que es heterosexual? Cuando un 3% tiene tantos derechos, tiene tantas iniciativas a su favor procedentes de grupos políticos, de instituciones y demás, pues hay que pensar que alguien está moviendo esa cuna, alguna mano lobista está moviendo esa cuna, porque si no, no es normal un reconocimiento institucional tan exagerado a un colectivo, insisto, que estadísticamente no deja de ser irrelevante a nivel social. Sí, sí. 3% de la población. Pero de eso no habló anoche Alcaraz, todo lo redujo a una mera cuestión terminológica. Dijo lo mismo que tú acabas de decir, que no tiene nada en contra de las parejas del mismo sexo y demás, pero que habría que cambiar la denominación de matrimonio por otra más acertada. Eso a mí, desde luego, no me resuelve absolutamente nada, Santiago.
Yo lo que tengo muy claro es que cualquier comportamiento contra cualquier persona, sea homosexual o no, cualquier persona que agreda a otra persona por su condición sexual o porque piense de una forma concreta y tal, lógicamente eso hay que perseguirlo. Otra cosa es que se esté construyendo desde hace muchos años precisamente lo que dices tú, que es ese lobby que pretende, que bueno, puede ser un 3%, puede ser un 6%, me da igual, en todo caso es una minoría que se quiera imponer. Porque es que aquí no solamente el Partido Socialista, Armando, también el Partido Popular se ha dedicado a gobernar para minorías durante muchos años.
No, está claro. Pues, esta es una pregunta que debería ser de la misma, someto a la misma consideración lo que acabo de decir. ¿Por qué ese interés? ¿Por qué esa protección tan desmesurada por parte de los partidos políticos? ¿Por qué esas normas primando a estos colectivos, robusteciendo sus privilegios a un colectivo que en definitiva no deja de ser minoritario, representa oficialmente el 3% de la población española? Al final, pues uno tiene que llegar a la conclusión de que algunos clanes lobistas internacionales pues han movido este asunto en toda Europa, pero también en España, de cara a todas estas pandemias relacionadas con la ingeniería social, que está destinada, y esta es mi conclusión particular, es una opinión mía, no es de nadie, es mía, destinada a la reversión demográfica de nuestras naciones y a la destrucción del concepto tradicional de la familia, Santiago.
Bueno, Armando, pues nada, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar y mañana regresamos otra vez, ¿de acuerdo?
Pues como siempre, un placer, querido Santiago. Un saludo a ti y a todos.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Gracias, Santiago, un abrazo.
En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
Pedro Ángel López, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todos tus oyentes, en especial a los atléticos y a ti, por supuesto.
Oye, ayer partidazo, ¿no?
Exitazo,
2-0.
Y Zamora de portero, tiene mi tiempo.
Oye, tenemos muy poquito tiempo, ¿qué tenemos hoy?
Venga, pues muy rapidito, vamos a irnos 200 años atrás, vamos a irnos hasta 1819 y vamos a irnos al Tratado de Onis-Adams, que seguramente casi nadie sabrá qué tratado era, obviamente. Pero para eso vamos a hacerlo aquí rapidito, lo explicamos. La mayoría del continente del norte de los Estados Unidos ha sido siempre territorio español. Lo que se hace en ese convenio, en ese tratado, es repartirse una serie de tierras. Por ejemplo, Oregón se le cede a los Estados Unidos, la zona de la Florida se le cede también a Estados Unidos, a nosotros nos ceden la zona de lo que es Texas. Evidentemente todavía no se han constituido esos futuros estados, pero sí tenemos dividido lo que es la parte norte del continente, por un lado la parte del este, los Estados Unidos, la parte oeste, la parte española, la parte que era del virreinato de Nueva España. Esto, ¿por qué es importante? Hombre, fíjate tú qué cosa más curiosa, 40 años antes España estaba apoyando económicamente y con hombres en la guerra entre británicos y norteamericanos para su independencia, y nos lo pagaron 40 años después con empezar ya a que el imperio español vaya en declive y aumente el imperio americano, que siempre se ha hecho a base de fuego y a base de talonario.
Y está claro.
También en Alaska y bueno, incluso Filipinas, Cuba y Puerto Rico, aunque nos ganan en el campo de batalla, nos pagan mal, pero nos pagan.
Y está claro.
Tenemos la independencia, muy rápido, independencia de Estados Unidos. España pone muchísimo dinero, pone muchas vidas y es al único país que Estados Unidos no le ha pagado.
No le paga nada. Bueno, Pedro Ángel, nos tenemos que ir.
Breve, ¿no?
Sí, breve, brevísimo, porque estamos a punto. Venga. Que nos vamos, que nos pilla el toro.
Oye, vamos a currar.
Oye, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego. Adiós. Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz en la técnica. Este que os habla, Santiago Fontenla. Esto ha sido Alt News. Buenos días, España, desde Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. Un saludo. Mañana regresamos. My God, what have we done to you? We always tried to share. Damage.
Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.